Bueno, ella es periodista, es licenciada en ciencias sociales y doctorada en la materia, es investigadora del CONICET, es autora de varios libros sobre medios, opinión pública, el poder de la agenda, y leí su último libro llamado Fake News, Burbujas, Trolls y otros encantos, en coautoría con Ernesto Calvo. Hola, Natalia Arubete, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado.
Bueno, y pregunta doble en principio. Si hay lugar para el encanto entre tanta fake news y tantos trolls. Y si es posible afirmar que las redes sociales han puesto en crisis el valor de la verdad, el criterio de verdad, ¿no?
Sí, la primera. Aunque yo no soy precisamente una optimista en la materia, pero debo decir que sí. Y la segunda, en realidad, debo ponerla en entredicho, en el sentido de que no son las redes sociales las que inician una etapa de puesta en cuestión de las verdades, ¿no? Por lo menos no en términos comunicacionales.
A ver, con respecto... ¿Qué es lo que inicia la crisis de la verdad?
Bueno, en realidad, tal como son creadas, interpretadas y circuladas las mentiras en los escenarios comunicacionales, en realidad es algo para nada novedoso, es de los tiempos de los tiempos. Entre otras cosas, creo yo, porque no creo que haya verdades absolutas. Creo que en todo caso las verdades son construcciones colectivas, algunas más o menos objeto de verificación, otras son bastante más interpretativas, con lo cual también tiene que ver con los consensos, pero la idea de que los discursos pueden ser absolutos y estables es difícil. Entonces también es cierto que en otros contextos comunicacionales o mediáticos también hubo construcciones de mentiras. En algunos casos voluntarios y en otros casos también involuntarios, porque en realidad cuando nosotros vamos construyendo colectivamente ciertos consensos, vamos llenando vacíos en la información a partir de nuestras percepciones, de nuestros prejuicios, de nuestros esquemas previos. Y allí predomina un consenso que no siempre es estable.
Uh-huh. Pero bueno, no sé, digo, algo muy perverso del mundo troll que nos enteramos esta semana. Resulta que un troll tomó el nombre y la imagen de la mamá de Victoria Ginsberg, que es la codirectora de Página 12, uh-huh. tomó... La figura de Irene Brustein, detenida, desaparecida durante la dictadura, y obvio, adjudicándole palabras falsas, agraviantes, ideas que no le corresponden a Irene Brustein. Y no es el único caso, ¿no? Y,
seguro.
Y esas claro, digo, me parece que eso como que lleva a pensar en una especie de colmo, ¿no? Esto, uno diría, bueno, esto es el colmo ya.
Sí. Lo que pasa es que sí es cierto que en las redes sociales, uno podría decir, agregan dos tipos de novedades. Por un lado, la velocidad en la circulación de la información. Por otro lado, el tipo de circulación que tiene esa información. Porque lo que nos pasaba hasta ahora, que parecía más dominable o más estable también, es que el tipo de comunicación era que, sobre todo de parte de los medios tradicionales o de parte de los discursos políticos, etcétera, era más de punto a masa. Uno de los elementos que distingue a las redes sociales es la personalización en la distribución de la información. Nosotros hablamos mucho del Daily Me, ¿no?, de Negroponte en el libro, y planteamos esto de que hay un diario para cada quien, hay un diario de Irigoyen. Pero también podríamos pensar en el diario de Irigoyen, cómo es posible hacer un recorte que sea coherente y que confirme ciertas idiosincrasias que circulan en ciertos lugares, ¿no? Es como si nosotros dijéramos en un barrio rico, rige o rigió durante la pandemia, en los barrios ricos, estoy siendo muy esquemática, ¿no? Perdón, pero pongámoslo así, que rigió la idiosincrasia de que la única y excluyente crisis que traería la pandemia era económica, y era como si entre los votantes oficialistas la predominante idea que surgía como crisis de la pandemia era sanitaria. Eso eran idiosincrasias excluyentes que tenían mucho peso de verdad y que no eran completas, porque la pandemia tuvo múltiples dimensiones y múltiples crisis, pero sí es cierto que se fue configurando de manea muy coherente con las idiosincrasias que podían recepcionarlas. Esto es constitutivo de los sujetos culturales, no es nuevo de las redes sociales. Entonces tiene la personalización, la distribución coherente de la información con las idiosincrasias que las pueden acaparar, y que las pueden no solamente acaparar, sino acoger cognitivamente. Y por otro lado, esta velocidad. Entonces, me parece que ese aspecto nosotros no podemos soslayarlo. El otro aspecto que sí es central y tiene un poco más directamente que ver con este ejemplo que vos ponés de este troll, es el hecho de que no hay editores jefes acá, ¿no? Todos vamos contribuyendo con un granito a cómo se va armando esta bola discursiva en las redes sociales. Y eso también deja librado mucho al descontrol la forma de circulación de sentidos en las redes sociales.
Natalia, ¿cómo estás? Te saluda Ingrid Beck.
¿Cómo estás, Ingrid?
En relación con esto y en relación con el trabajo que hacen ustedes con Ernesto Calvo, con el coautor del libro, pensaba en esto de que cada si tiene sentido, si hace sentido que demos importancia desde los sectores más progresistas, por llamarlo de alguna manera, a los discursos, a las narrativas de odio que circulan en las redes sociales. ¿Tiene sentido que les demos importancia? ¿Tiene sentido que las repliquemos de alguna manera? Estoy pensando en estrategias de comunicación.
Uh-huh. A ver, no hay una única y estable respuesta para eso. Yo creo que hay que ver cómo se sale al ruedo con eso. Por un lado, nunca es deseable ni conveniente que uno salga a responder solo a ese tipo de violencias, que tiene múltiples formas, porque las fake news, pensemos que es una de las posibles formas de violencia, que por ahí es la más extendida y la más preocupante porque es la más fácil de identificar, pero hay múltiples formas de violencia. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que pensar, y tomo como anécdota lo que decía Carlos recién, es que este caso es un poco más reciente, pero no es de estos días ni empieza con el marco de la memoria. Porque en realidad yo he sabido de esta preocupación hace algunos meses, o sea que es un poco más lejos en el tiempo, y sobre todo porque es uno de los ejemplos que se suman al elenco de trolls estables que ha habitado desde los últimos 5 años las burbujas de información de la derecha argentina.
Natalia, Natalia Arguete habla con nosotros, es socióloga. Natalia, ibas a seguir, pero te quería sumar una pregunta más. De cuando hablas de esta banda de los trolls, me gustaría en algún momento que me expliques cuánto de trolls hay de máquinas y cuánto de troll hay de personas que manejan, no sé, 50 cuentas.
Bueno, digamos, cuando hablo del elenco estable, que me parece que es sumamente preocupante, es que los principales influencers que nosotros hemos habitado o que hemos observado en las burbujas de la derecha argentina, los principales influencers, o sea, 8 de los 10 primeros influencers son trolls, es decir, son cuentas no verificadas, que no solamente tienen media centers detrás y tienen muy sofisticada su aparato comunicacional, o sea que no son niños que están aburridos detrás de una computadora viendo a quién atacan, sino que tienen por un lado una sofisticación y un financiamiento muy importante, sino que además están coordinados entre ellos. ¿no? Eso hace que logren niveles de visibilidad, de coordinación y de difusión de sus violencias muy extendidos. Entonces, volviendo a lo que preguntaba Ingrid, si vos te atacan y salís sola a disputar eso, entras en la jaula del león, porque lo que lográs es que ellos te lleven para su burbuja, que es un terreno que vos no habitás y donde vas a ser más atacada que la posibilidad de defender y verificar o hacer justicia sobre algo que es una mentira o sobre una violencia. Entonces, si uno sale, tiene que salir de manera coordinada. No sé si tiene que salir uno a apagar ese fuego, porque en realidad la verificación de este tipo de cosas tiene que ver con apagar el fuego y no con volver a dar visibilidad a eso. Porque esa es una de las cuestiones más perversas que hay en esta disputa de cuánto se va con la verdad contra los trolls, ¿no? Y después, el último elemento que se agrega a la pregunta, una cosa es un troll y otra cosa es un bot. Un troll es alguien que ataca, que es violento, que puede o no estar verificado. Nosotros tenemos muchos funcionarios públicos, muchas personas de la cultura, muchos influencers en redes sociales que son atacadores seriales y están absolutamente visibles. Otra cosa es tener cuentas automatizadas que aumenten esa cantidad de difusión de manera artificial, pero es un combo.
Uh-huh. Primero que nada te pregunto, ¿no se puede visibilizar a esa lista de funcionarios, incluso gente pública que está haciendo ese tipo de acciones?
Bueno, son a los públicos, qué sé yo, 2x3 me encuentro con un Fer Iglesias que ataca muy fuerte, con un Waldo Wolf que ataca muy fuerte, con una Lilita Carrillo que ataca muy fuerte, sin ningún empacho, sin ningún tipo de cuidados. Esos trolean. O sea, eso es un ejercicio de la violencia en redes sociales. ¿Cuál es el ejercicio de esa violencia? Que en realidad hay una intencionalidad política de generar un daño, hay una intencionalidad política de crear un acto de bullying alrededor de eso. Eso es lo que los identifica como troleros, si queremos decirlo claro. Así muy... Uh-huh.
Natalia, Horacio Marmurek te saluda. Es interesante ver esta circunstancia de tratar de definir y todo lo demás, pero en las redes sociales y en el contexto de redes sociales, salvo el que es atacado, que intenta descubrir por qué es atacado, no hay como una búsqueda de encontrar la verdad, sino que hay como una inmediatez que hay veces, tapa el sentido crítico de quien la está usando, ¿no?
Sí, a ver, voy a responder a esto, pero antes cierro una idea que es, Carlos, me imagino que por una cuestión de preservación me preguntaba quiénes eran los públicos, lo que agrego es, también tenemos identificados a los no públicos, que son los mismos, por eso digo el elenco estable, son los mismos siempre. Lo que pasa es que a eso no los mencionamos porque nosotros también somos objeto de esas violencias, ¿no? Sobre todo cuando los mencionamos. Y efectivamente, en realidad, en redes sociales hay una co-construcción de sentido y es muy importante la idea de activación, tanto cognitiva como emocional, de los esquemas de pensamiento del otro. Entonces, cuando un troll o quien fuere, no importa, o sea, en las redes sociales nosotros entendemos que lo que nos lleva a reaccionar de una determinada manera es lo mismo si la información con la que nos estamos encontrando está verificada o es falsa, porque lo que nos lleva a conectarnos con eso no es solamente la inmediatez, sino la emocionalidad. Nosotros reaccionamos movidos por nuestros afectos y nuestras emociones en redes sociales. Entonces, nos encontramos con un mensaje durante la desaparición de Santiago Maldonado que dice, hoy Santiago no vota porque está desaparecido, el Estado es responsable, y más allá de que eso tenga una dimensión informativa, lo cierto es que lo que a mí me mueve a querer compartirlo es la ira que me da esa injusticia. Si en la otra burbuja un troll como que fue la principal, el principal posteo que estuvo circulado en el primer mes de Maldonado. Un troll dice, están usando información falsa de una foto del 2010 para hablar de Santiago Maldonado y para seguir armando esta bola de nieve. Muy probablemente los usuarios que participan de esa comunidad pensémosla como un barrio cerrado, ¿no? Donde todos están interconectados y se retuitean entre sí y se dan like y se responden, etcétera. Si eso circula en una comunidad que coincide con eso, también los va a indignar y también los va a entusiasmar en esa indignación a querer compartir eso y que se sepa también eso que ellos entienden como una injusticia. Entonces es muy importante pensar acá que lo que nos lleva a actuar en redes sociales son principalmente las emociones.
Interesantísimo, Natalia Arguete, de cómo habla de estas burbujas informativas y cómo a veces uno entra en otro lado y cómo habla de lo bueno, ¿no? La campaña de una menos, de Ni Una Menos, por ejemplo, o esto de que nos emocionó lo de Santiago Maldonado, Carlitos.
Claro, claro. Me imagino, digo, Natalia, y esta es mi última pregunta. Digo, lamentablemente no se puede hablar de un libro de 300 y pico de páginas en tan poco tiempo, pero digo, ¿te alcanzaron todos tus libros, todos sus, tus estudios, todos tus doctorados para descifrar ese enigma sociológico que es la Argentina?
No, por eso sigo viva, porque creo que ese es el propósito. No, porque, bueno, porque la Argentina me da alegrías, me llena de felicidad, es mi lugar en el mundo, pero también me llena de tristezas en muchas construcciones sociodiscursivas, ¿no? Entonces aquí sigo con este penar y seguiré. Mira, en realidad yo creo que uno publica un libro y ahí empieza, ¿no? Claro. O sea, para que te des una idea, cuando nos proponen y nos invitan a presentar el libro, hablamos de lo que hemos hecho después del libro. O sea, nosotros hemos seguido con investigaciones posteriores al libro, algunas de ellas relacionadas con la pandemia y con cómo está impactando la pandemia y cómo la gente va a cosas absolutamente distintas y contrapuestas. Hemos trabajado después del libro con estudios de fact-checking y cómo las instancias de verificación podían o no podían revertir ciertos discursos. Estamos cerrando ahora el informe sobre lo que fue la red Slay en diciembre del año pasado, alrededor del debate por la IBE. ¿Qué sé yo? Hemos seguido, o sea, en algún punto las redes son de una dinámica que también te proponen no parar, ¿no?
Muchísimas gracias, Natalia, y las redes no parás, pero el libro es un disparador, es súper interesante. Gracias, Carlitos, por haber traído a esta socióloga para hablar un poco y entender un poco más acerca de los trolls y de cómo funcionan las redes, y me quedo con lo de las burbujas informativas porque lo estoy pensando, y no contestar esto que preguntaba Ingrid, de saber cuándo contestar y cómo. Sí,
y no salgan solo a la calle, ¿viste? Como no salga solo a la calle, sí. Bueno, no salga solo a las redes sociales y vas a contestar.
Gracias, Natalia Arguete.
Gracias a ustedes.
Fake news, burbujas, trolls.